grupos del 11M y de la épica de ocupar la calle y asaltar los cielos, incluso para quienes se han quemado en esa trayectoria, como Pablo Iglesias, fundador de Podemos, el principal escollo de sus correligionarios ideológicos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Han tenido que pasar 54 años para volver a tener un oro en unos Juegos Olímpicos de invierno.
Acaba de ganar el segundo oro olímpico de la historia de España. Va a subir al Everest del deporte, a lo más alto que hay en el mundo del deporte. Que no lo duden, es el podio olímpico y allá arriba le va a
decir... Oriol Cardona se ha hecho con esa medalla, con ese oro, tras una final de sprint en esquí de montaña que ha narrado con esta emoción nuestro compañero de deportes, Angelito García Muñiz. Es la primera medalla de oro para nuestro país en unos Juegos de Invierno desde 1972, cuando Paquito Fernández Ochoa lo consiguió en la prueba de slalom. Pero es que minutos antes, en la prueba femenina, una enorme Ana Alonso conseguía el bronce olímpico también en esquí de montaña.
No tengo palabras, estoy súper emocionada. Yo me dije gracias de verdad a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses, porque ha sido súper duro. Pero siempre dije que yo no iba a cambiar mi objetivo, que yo iba a luchar por el oro en el relevo y por una medalla en el sprint. La gente me miraba como que estaba...
Una gran carrera, la de la granadina, que ha pasado unos meses muy complicados después de que hace 5 meses un todoterreno la atropellase mientras estaba entrenando. Pues estas dos son las primeras medallas de la delegación española en estos Juegos de Milano-Cortina y son las primeras medallas en la historia en esta prueba, sprint de esquí de montaña, que nunca antes había disputado en unos Juegos. Una prueba que tan solo dura 2 o 3 minutos, pero que es tremendamente explosiva. Nuestros ganadores, nuestros deportistas, Oriol Cardona y Ana Alonso, han tenido que subir una cima con sus esquís puestos, quitárselos, luego subir unas escaleras que parecían interminables para luego volver a ponerse los esquís y bajar con ellos a toda velocidad hasta la línea de meta. Pues con toda la emoción del mundo nos han regalado la 6ª y 7ª medallas para España en unos Juegos Olímpicos de invierno. Luego vamos a conocer muchos más detalles con nuestros compañeros de deportes. Otra de las noticias del día es la detención de Andrés de Inglaterra, el hermano del rey Carlos III.
Start with breaking news about Andrew Mountbatten-Windsor. The BBC understands that he has been arrested.
La cadena de televisión británica, la BBC, se hacía eco rápidamente de este arresto, una detención que llega tras años de polémicas acentuados en los últimos meses por sus vínculos con el pedófilo multimillonario Jeffrey Epstein, que murió en prisión. Hay mucha documentación que prueba que el expríncipe Andrés participó en fiestas sexuales con menores de edad, algo que ya llevó a su hermano, el rey Carlos III, a retirarle todos sus títulos nobiliarios. Aunque la policía británica no ha aclarado todavía los motivos de su detención, muchos analistas señalan que en el pasado filtró a Epstein información económica confidencial del gobierno. Lo habría hecho en el tiempo en el que ocupó el cargo de enviado especial para el comercio internacional. Su hermano, el rey Carlos, ha hecho público un comunicado en el que es tajante. La ley, ha dicho, debe seguir su curso. Y seguimos conociendo noticias sobre el escándalo que rodea al director adjunto de la Policía Nacional, el DAO, José Ángel González, tras una denuncia de acoso y agresión sexual por parte de una policía, de una subordinada. Hoy sabemos que la presunta víctima ha aceptado la protección que le ha ofrecido la nueva responsable del cuerpo. Bueno, qué emoción conocer, qué alegría nos ha proporcionado conocer esas dos medallas que han conseguido Ana y Oriol hace un ratito en los Juegos Olímpicos que se están celebrando, los Juegos de Invierno que se están celebrando en Italia. Unos Juegos Olímpicos que nos están dejando también momentos bastante particulares. Ayer, por ejemplo, un perro lobo se coló en la pista durante una prueba olímpica de esquí de fondo, acompañando en el sprint final a varias de las participantes. El perro con aspecto de lobo tenía collar y acabó siendo retenido intervenido por los organizadores. Bueno, hoy queremos saber en qué líos te ha metido tu mascota. ¿Alguna liada que recuerdes con algún animal, aunque no fuera tuyo? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Y cuántas cosas que no debía se ha devorado el perrito, eh?
Pues yo, teniendo en cuenta que toda la vida he tenido mascotas, se han comido de todo. Cables de ordenador, el cojín de las sillas, libros, por supuesto. Yo tengo una hija y un día el perro se comió su cuaderno del cole.
El cuaderno del cole, todas estas trastadas de mascotas que te pedimos hoy en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis?
Oye,
buenas tardes.
Qué pasada, ¿eh? Buah, había posibilidades de conseguir el oro, y es que no solo se ha conseguido el oro, sino también Ana ha conseguido ese bronce en la misma prueba, en la modalidad femenina.
Qué difícil es estar bien en el momento justo, el día adecuado. Y Oriol Cardona lo ha hecho, ha ganado el oro en esquí de montaña 54 años después de que lo hiciera Paquito Fernández Ochoa, y Ana Alonso bronce. Y el sábado más. Revivimos los momentos de la gesta. Así ha ganado Oriol Cardona el oro.
Se va solo Oriol Cardona. Vamos a ganar un oro olímpico.
Vamos, Oriol.
Va a ser oro Oriol Cardona.
Vamos a ser oro. Vamos
a ganar el oro olímpico. Se acabó la espera. Oriol Cardona, 31 años, de Bañolas, acaba de ganar
oro.
El segundo oro olímpico de la historia de España. Hola, Paquito. Perdona que haya tardado tanto. 54 años después.
Ángel España García ha tardado en llegar, pero ya está aquí otro oro para el deporte español.
Oriol Cardona, de Bañolas, Girona, 31 años, lleva toda la vida dedicándose a este deporte, desde que su hermano, su padre competían, y ha llegado su momento. Después de entrenar con Kilian Jornet, después de escalar sin saber escalar montañas en Noruega, ha llegado a la gran final del esquí de montaña, al sprint, y ha arrasado. En el momento más duro, cuando explotan los músculos, escaleras arriba, mientras los demás se resbalaban en la subida de dos en dos, y se ha lanzado a por un oro 54 años después de lo que consiguiese Paquito Fernández Ochoa. Seguramente el sábado, en el mixto, ganará su segunda medalla, pero de momento, y ha pasado más de medio siglo, hemos vuelto a oír esto con nuestro himno de fondo.
Per la Spagna, Oriol Cardona!
Mucho, mucho trabajo detrás, estoy abrumado. Esto es increíble, o sea, tenía unas ganas de sacármelo de encima ya. Ha ido bien, perfectísimo. La carrera ha salido todo bien y me encontraba súper bien. Y al llegar a meta, fue, ha sido una sensación. Sin palabras.
Y minutos antes, Ana Alonso bronce.
Si no hay errores, Ana Alonso va a ser medalla de bronce.
Somos bronce.
Va a ser
vamos,
la sexta
Ana.
Medalla de la historia del deporte español. Oro para Fatton, Suiza. Plata para Jarro, francesa. Y aquí viene Ana Alonso a buscar su bronce. Hace 148 días estaba tirada en una carretera, atropellada por un camión. Y hoy, aquí, en el Estelvio, le acaba de dar la sexta medalla olímpica de la historia.
Ángel García, mucho mérito para Ana Alonso.
Tú lo has dicho, distinto color, pero el mismo más mérito. Ana Alonso, granadina, 31 años, que hace 148 días, como oíamos, fue atropellada mientras entrenaba en bici por un camión, se ha recuperado express y ha conseguido una remontada espectacular. Falló en la última transición la francesa Rabinel, el oro y la plata ya se habían escapado, pero Ana Alonso se cuelga la medalla de su vida, el bronce que su padre no le va a haber colgado. Fue el que empezó en España, uno de los pioneros en este deporte. Falleció en 2010 en un desprendimiento de rocas, y hoy seguro que estas lágrimas en televisión española de Ana Alonso también eran pensando en Gerardo, en su padre, en el Yeti.
La verdad es que no tengo palabras, estoy súper emocionado. Yo me dije gracias de verdad a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses, porque ha sido súper duro, pero siempre dije que yo no iba a cambiar mi objetivo, que yo iba a luchar por el oro en el relevo y por una medalla en el sprint. La gente me miraba como que estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los juegos. Y aquí está la primera medalla.
La alegría de los españoles. Y el sábado más, la prueba por equipos. Estarán allí Ana Alonso y Oriol Cardona. Y ahora el fútbol, el Atleti empató a 3 ayer en Brujas.
¡Bien, Llorente!
Ganaba 2-0 y terminó empatando a 3, lo cuenta Coque.
Bueno, nos hemos puesto 0-2 y no hemos sabido mantener el resultado, ¿no? Ha sido una montaña rusa como nos está pasando todo el año y tenemos que estar más concentrados, ¿no? Sobre todo las jugadas a balón parado. A mí se me escapa justo el 7 en el rechace, no hacer el gol y luego la siguiente jugada no meten otro, ¿no? Entonces, sabemos lo difícil que es ganar en Champions fuera de casa y con un resultado con 0-2 tenemos que saber cuidarlo bien, ¿no? Y no lo hemos hecho. Incluso otra vez luego nos hemos puesto a poner por delante y otra vez nos vuelve a pasar que nos empatan el partido.
Javi Gómez no está mal, pero pudo ser mejor.
Seguirá siendo Brujas, Corrochano, una ciudad maldita para el Atleti, pese a empezar el partido marcando y marcharse al descanso con 2 goles de ventaja. La segunda mitad fue totalmente de los belgas, que metieron a los del Cholo en su área y ni siquiera un gol en propia de Ordóñez hizo que dudaran para en el último minuto de partido conseguir el empate a 3. Esto deja todo abierto para el próximo martes y una sensación que Simeone expresaba así.
Si veíamos el contexto del partido en sí, creo que fue un empate justo, donde los dos tuvimos situaciones, los dos en sus momentos aprovecharon las situaciones que tuvieron y bueno, está la vuelta ahora en nuestra casa y esperemos poder hacer un gran partido.
Sorpresa en la Champions, el Bodo ganó 3-1 al Inter.
Con taco, es otra puerta, la mete dentro.
Ale Salguero toman ventaja a los noruegos.
El subcampeón sucumbió en el fortín invernal del Bodo y cayó 3-1 ante los noruegos, que fueron mucho mejores durante todo el partido. Fat, Hauge y Hogg marcaron para los nórdicos. Además, el Leverkusen da un paso de gigante hacia los octavos tras su victoria 0-2 en el campo del Olympiacos con un doblete de Schick en el último partido de este miércoles. El Newcastle sentenció su eliminatoria con un espectacular 1-6 ante el Karabakh gracias a Anthony Gordon, que marcó 4 goles, todos ellos antes del descanso.
Ahora el caso Vinicius. Hay comunicado del Real Madrid. ¿Qué cuenta Carlos Sáez?
Primer corro comunicado oficial del conjunto blanco en el caso Vinicius, en el que señala que ha aportado a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes del partido contra Benfica y que el club ha colaborado de manera activa con la UEFA por los inaceptables episodios de racismo vividos por Vinicius durante el partido. El conjunto blanco también, por supuesto, agradece todas las muestras de cariño y el apoyo recibido por Vinicius durante las últimas horas, dice, por parte de todo el fútbol mundial.
Javier Tebas, en ABC, sobre el acuerdo, la paz entre la UEFA y el Real Madrid.
Aunque haya perdido, aunque haya cedido, aunque no tenga todo lo conseguido, siempre él, a sus portavoces oficiales, les cuenta el relato para dar la impresión que él ha ganado. No veo que haya ganado, ni muchísimo menos. Si él reconoce que no tiene que haber una supracompetición europea, pues podremos entendernos en muchísimas cuestiones.
Mientras tanto, en Barcelona, Joan Laporta, candidato a las elecciones y en plena carrera electoral contra los árbitros. Víctor Navarro.
Sigue el expresidente azulgrana esta campaña hablando de los árbitros. Ayer dijo que no quería comentar más sobre el tema, que un club grande nunca puede hacer eso, pero un socio en el acto de Girona le preguntó por ello. Y Joan Laporta contestó como nunca, diciendo que hay determinados árbitros de los que todos saben el nombre, que reiteradamente les joden, mientras, apuntando a la capital, a otros equipos les ayudan.
Y han determinados árbitros.
Hay determinados árbitros que ya es una constante o un tema recurrente.
Que cuando nos arbitran nos foten.
Que cuando nos arbitran nos joden.
Y eso es así.
Y esto es así.
Es una realidad.
Es una realidad.
Entonces podrían,
podríamos, de alguna manera decir todos y cada uno de ellos.
Porque no se ha
producido. Porque esto no solo se ha producido una vez. Cuando nosotros estamos en un bajón,
a nosotros nos intentan machacar.
Y cuando los otros están en este bajón,
doncs els ajuden.
Los ayudan. Han aprendido a nadar, se tiran a la piscina de maravilla y esto va como va.
Això, doncs, va com va.
Elena Condir, buena noticia en el Barcelona. Vuelve Pedri.
Un mes después de lesionarse en Praga, hoy ha hecho una parte del entrenamiento y estará disponible contra el Levante este domingo. Tendrá minutos en la segunda parte. También se ha ejercitado con normalidad Rashford, que se perdió los 2 últimos partidos. Y Eric está bien, todo queda en un susto sin lesión. El entrenamiento ha empezado con casi 1 hora de retraso por la larga charla de Flick. Les había dado 2 días de descanso tras encadenar las dolorosas derrotas en Copa en el Metropolitano y en Liga Montilivi.
El Real Madrid, Melchor Ruiz, ya prepara el partido contra Osasuna.
Sí, hoy ha empezado a preparar el Real Madrid el partido del sábado en Pamplona. Va a ser el primero de 2 entrenamientos que tiene para hacerlo, con los titulares haciendo hoy trabajo específico. El resto ha sido un trabajo más intenso. Mañana será la segunda y última sesión. A las 5, rueda de prensa de Arbeloa, posteriormente entrenamiento. Y el sábado ante Osasuna seguirán siendo baja Militao, Bellingham y Rodrigo. Y por cierto, estarán apercibidos Hausen y Carrera.
Enseguida más de la Liga.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
14.000 coches.
Mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo. Ocasión Plus.
El Villarreal le ganó 1-0 al Levante.
¡Gol del Villarreal! ¡Gol de Micau Táchelo!
Era partido aplazado y el Villarreal es tercero en solitario, Juan Igual.
Sí, victoria muy importante del Villarreal, Corro, que le sitúa tercero en la clasificación en solitario, deja atrás al Atlético de Madrid y tiene 7 puntos de ventaja respecto al Betis. No fue el mejor partido del Villarreal, pero la calidad de Micau Táche dio el triunfo a los amarillos. Marcelino, a pesar de la situación ventajosa en la tabla, todavía no lo ve claro y reivindica la gran primera vuelta de su equipo.
Es que a mí me gusta poco la tranquilidad, no me gusta mucho. La tranquilidad lleva muchas veces a la confianza o no dar el más. Tenemos que fijarnos en lo que hacemos nosotros. Y después de 24 jornadas ir tercer clasificado y sumar tantos puntos como 48, pues me parece que lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Me parece una salvajada. Supongo que será el récord en la historia.
El Levante, Rafa Villarejo queda muy lejos de la salvación. Está a 7 puntos.
Mereció más, lo intentó con más corazón que fútbol, pero falló la eficacia de cara a gol y los granotas abren una brecha cada vez más insalvable de cara al sueño por la permanencia. Próximo choque, domingo, visita al Camp Nou ante el Barça. El técnico levantinista Luis Castro solo tiene una fórmula para intentar el milagro.
La mensaje es simple, tenemos un juego contra Barça, tenemos que jugarlo como una final. Desde que estoy aquí estamos perdiendo partidos por detalles. Tenemos que mejorar esos detalles para estar más cierto de ganar que de perder, porque la distancia de calidad de juego entre nosotros y los adversarios, y hablo de todos, mismo Madrid, y tienes que creer que si continúas así, si los puedes mejorar, puedes ganar.
Noticia en el Levante, Pedro Zamora se ha identificado al autor del botellazo a Comer.
Tal y como desvelamos en el partidazo de COPE, el Levante le ha puesto nombre y apellidos al aficionado que lanzó la botella a Comer. Junto a la policía, habían detectado al agresor en las grabaciones de las cámaras de seguridad y aprovecharon que el socio acudió a su asiento ayer ante el Villarreal para identificarlo. El Levante estudia ahora qué sanción imponerle y si le expulsa o no del estadio.
Eliminatoria de Europa League y juega el Celta, lo hace en Grecia contra el PAOK para meterse en octavos de final. Santi Peón. Grecia, Santi Peón. Enseguida recuperamos esa comunicación. Antes, mañana comienza la jornada, lo hace con el Athletic de Bilbao, Elche. A ver qué noticias tiene el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Ese ante el Elche, Corro, va a ser el primer partido sin Nico Williams, una vez que el futbolista ha iniciado un nuevo tratamiento para sanar la pubalgia que arrastra desde hace casi un año. A la espera del entrenamiento de esta tarde, Valverde tampoco podrá contar con Jaureguizar ni Berenguer. La buena noticia para el técnico rojiblanco puede ser el regreso de Vivian, que se ha perdido los últimos 6 partidos debido a una lesión muscular.
Este es Eder Sarabia, hijo de Manu Sarabia, histórico jugador del Athletic de Bilbao.
Es un día muy especial, mi primer partido como primer entrenador en San Mamés, pues bueno, muchísimos sentimientos, muchísimas emociones. Y a disfrutarlo también, a disfrutarlo con el equipo, con el juego del equipo, con el staff, con John también, con mi familia, con mis amigos, con nuestra afición. Bueno, un día de muchísima ilusión y sobre todo de poder disfrutarlo.
Volvemos a Grecia, PAOK Celta, el partido es a las 7:45, noticias del partido, Santi Peón.
Sí, va a contarte, Corro, que el encuentro se juega en el Tumba Stadium, donde le espera al Celta un auténtico infierno por el ambiente que genera la afición local. Va a tener que sobreponerse a eso el conjunto vigués para lograr un buen resultado que deje la eliminatoria lo más encarrilada posible para la vuelta, que será en Balaídos el jueves día 26. En la grada no va a estar solo, hay 200 aficionados del Celta que han hecho viajes casi imposibles para llegar a Salónica y que van a estar en las gradas del Tumba. Un partido que arranca a las 7:45 y que va a arbitrar el eslovaco Krusliak.
Champion femenina, Arancha, el Real Madrid está en cuartos, va a jugar contra el Barça.
El Real Madrid cumplió con los pronósticos y se impuso al Paris FC por 2-0. Los goles de Feller y de Davis en propia puerta certificaron un triunfo trabajado donde el conjunto parisino luchó hasta el final a pesar de haberse quedado con una futbolista menos en el minuto 5 de encuentro. Eva Navarro fue la mejor jugadora del Real Madrid, que se planta en los cuartos de final, donde se va a medir al FC Barcelona. La ida se va a disputar en el Di Stéfano el 24-25 de marzo, mientras que la vuelta se va a jugar en el Camp Nou el jueves 2 de abril a las 7 menos cuarto.
A las 9, partido de vuelta de octavos de final, Manchester United Atlético de Madrid ganan las inglesas 3-0.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-6161.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa, Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Doha hoy juega Carlos Alcaraz, partido de cuartos contra Khachanov, Alberto Araúz.
Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final de Doha tras ganar ayer en 2 sets al francés Valentin Roger. La primera manga fue muy plácida, pero en la segunda el murciano tuvo que levantar un 5-2 en contra para terminar ganando por 6-2 y 7-5. Y esta tarde a las 5:30 va a buscar las semifinales ante el ruso Karen Khachanov. Hasta la fecha han jugado 5 partidos y los 5 cayeron del lado del número 1 del mundo.
Comienza la Copa del Rey de baloncesto, eliminatorias de cuartos de final a las 9, el campeón Unicaja contra el Real Madrid. Pilar Casado.
A las 9 de la noche entra en juego el todavía campeón de Copa, Unicaja, frente a uno de los favoritos, el Real Madrid. Escariolo tiene que descartar a uno de estos 3 jugadores, Lyles, Okeke o Deck. Los 3 son extracomunitarios. Ivón Navarro tiene problemas en forma de lesiones. Alberto Díaz, Tilly y Tyson Pérez se vieron las caras hace 4 días. Los blancos remontaron 17 de desventaja.
A las 6 de la tarde, el propietario de la cancha, el Valencia, contra Juventud, Fermín Rodríguez.
A las 18 horas, en el imponente Rocha Arena, se abre esta edición de la Copa del Rey con el Valencia Basket Juventud. La velocidad sin freno de los valencianos contra la experiencia de los verdinegros. El último precedente, hace 11 días, en Badalona, con victoria local y Ricky Rubio mandando. Pero esto es la Copa y mola, porque todo es posible.
Resultado de ayer de la Liga ACB, Gran Canaria 97, Bilbao 98. Fórmula 1, Carlos Miquel. ¿Qué le ha pasado al coche de Fernando Alonso?
Pues que lleva 26 vueltas seguidas simulando una carrera, simulando un gran premio. Estábamos hablando que en torno a las 2 menos 5 de la tarde y su motor se ha parado. Nueva avería eléctrica esta vez del motor Honda de Aston Martin. Lo están reparando, pero parece difícil que antes de las 5 de la tarde pueda salir Alonso y se despediría así de la pretemporada con la sensación de no poder cubrir ni siquiera un gran premio y el 13º tiempo de 16 coches en pista. Piastri el más rápido, Verstappen segundo. Ha hablado Sainz de las esperanzas de su Williams.
Creo que James y su equipo van a poner un plan de acción muy agresivo para que creo que no vuelva a ocurrir y a partir de ahí aprender todo lo que hemos podido aprender con este cambio de reglamentación, que al final ha expuesto un poco las debilidades y los problemas del equipo, limitaciones que teníamos, y lo único que podemos hacer es aprender de ello y demostrar buen progreso y buena reacción, ¿no?, a estos problemas, y ahora que llega una primera mitad y segunda mitad de temporada donde podamos demostrar eso.
Ciclismo, situamos la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía en la ruta Fernando López.
19 kilómetros, 600 metros para llegar a la línea de meta con el campeón de España Iván Romeo junto con el campeón noruego Leskun, echándole el pulso a un pelotón ahora organizado por detrás donde se encuentra el resto de favoritos y con 1,48 de distancia. Se mantiene estable por delante, queda el Alto de la Malasca y el Lazar con la meta instalada en Otura.
Quique Iglesias, ¿cómo marcha el Tour de los Emiratos?
Bueno, ya se ha completado la etapa 4 con victoria al sprint para el italiano Jonathan Milan. Tiberi sigue de líder. Segunda etapa en el Algarve, hoy final montañoso, así que veremos cómo le va a Juan Ayuso con sus piernas y su nuevo equipo. Hay 2 españoles en la fuga, Sorrarain y Bonillo.
En fútbol sala tenemos ya los 4 finalistas de la Copa del Rey, Santi Duque.
El Barça, que eliminó el Pozo y Valdepeñas, que tumbó anoche a los penaltis, se sumaron a Jimbi Cartagena y a Jaén Paraíso Interior para formar la Final Four de la Copa del Rey. El torneo se disputará los días 23 y 24 de mayo en Cáceres.
Cáceres.
En el Parra Center, después del All-Star, esta noche regresa la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras el parón del All-Star, arranca el último tercio de temporada. Lo hace con 10 encuentros, algunos de ellos destacados, como el Knicks Pistons, que se juega en el Garden a partir de la 1 de la madrugada. El San Antonio Phoenix, con los tejanos a solo 3 partidos de los Thunder. El Warriors Celtics, que podría suponer el debut de Porzingis en la Bahía ante sus ex. O el que cierra la jornada con los Nuggets de Jokic visitando a los Clippers de Kawhi Leonard.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Perito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hey, Corrochano, ¿cómo estamos? Buenos días.
Estamos buscando un MVP, pero si hubieras mirado un poco detenidamente la semana, tenías que haber buscado a alguien de montaña, ¿eh? Porque hoy ha sido espectacular, ¿eh?, lo que ha pasado.
Sí, sí. Sí, no, claro, pero cuando empieza la semana no sé lo que va a acontecer.
Bueno, sí,
pero
a veces bueno, sabes, a veces sabes, ¿eh? Por ejemplo, sí, pero estamos buscando un MVP porque empieza hoy la fase final, sí, de la Copa, claro, del Rey.
Sí, no, esto ya es motivo suficiente para buscar un jugador que ha sido elegido mejor jugador de un torneo de la Copa, que empieza hoy la edición de 2026. Y estamos buscando pues un jugador que fue campeón de Europa de clubes en un equipo con Obradovic, que ya sabemos que hay muchos, pero este fue campeón con Obradovic, que fue elegido mejor jugador del torneo de Copa después de ganar una final al Barça. Y ayer te dije que es un pívot muy bueno, de estos jugones que no solamente mete puntos y muy alto, 2-0-8, sino que además da asistencias y mola verlo jugar porque era muy bueno. Y era tan bueno, pues la pista de que te doy es que no es español, es extranjero, ¿vale? Y con la selección de su país fue 3 veces campeón de Europa y 2 veces campeón del mundo.
Vaya, o sea que es muy bueno, muy bueno, ¿no?
Su selección es muy buena, muy,
muy
buena.
Muy buena, muy buena. Bueno, ahora le pregunto a Pilar a ver si sabe quién es. Bueno, te mando un abrazo. A descansar.
Vale,
hasta luego, hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el Atlético, pero ya casi mirando a la eliminatoria con el Barcelona.
Y un equipo que encaja 2 goles por partido en los 9 partidos que lleva de la Champions es un equipo que no puede aspirar no a ganar la Champions, sino a entrar en cuartos de final. Entonces yo creo que el mayor problema que tiene no es que Sorlo la mande al palo, le pare un mano a mano, sino que no puede encajar 2 goles en cada partido.
Yo es que creo que el partido tiene una lectura peligrosa, que es que si el Brujas te hace 3 goles en una parte, ¿qué puede hacerte el FC Barcelona dentro de 2 semanas?
Pero es que Juanma, eso nunca se sabe.
Ya, no se sabe, Manolo, pues pero yo sé que eso es lo que está ahora mismo en la cabeza, mira, de muchos atléticos.
Claro, pero claro, eso es otra vez. Mira, el otro día el Atleti pasó de ganar 4-0 a perder 3-0. Sí. Pasó de ganar 0-5 a perder 0-1. O sea, el fútbol no es matemática, no son 2 más 2. El Atlético de Madrid demuestra una semana más que es un equipo poco fiable, un equipo que no puede aspirar la Copa, si se la encuentra ahí, a un título. Yo creo que no puede aspirar a un título, porque repito, es un equipo muy poco fiable y un equipo defensivamente muy malo. O sea, muy malo.
Yo te lo voy a poner de una manera más sencilla. Si el Atlético de Madrid defiende como hoy, no pasa.
¿Ah, sí?
Bueno.
Si defiende como hoy, no pasa.
También es difícil que no le marque al Barça, ¿eh?
Si ataca como hoy...
Es que lo que pasa.
Es difícil que no le marque.
Es que estamos hablando de solo con una parte.
Es que los dos, Roberto, el primero ha sido un regalo, porque ni siquiera no era ni una ocasión de gol, ni un tiro, ni nada.
Los 3.
Bueno, sí, pero bueno, si me apuras, el segundo viene de un balón parado. Pero en general, si tú defiendes, si tú concedes al Barcelona todo lo que le has concedido hoy al Brujas...
Pero también te digo una cosa, Gonzalo, el Barça también concede mucho.
Claro, sí, por eso digo, claro, que
esa es la gran suerte.
Es difícil que el Atlético no le marque.
Pero la gran suerte del Atlético es que el Barça también concede mucho.
Pero hay una gran diferencia entre cómo yo creo que debería jugar al Barcelona, que es más parecida, como lo hice el otro día, que como lo ha hecho hoy. Hoy, a partir del 1-0 en el penalti, para atrás.
Pasito para
atrás, hace el terreno de juego.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Vale, yo tampoco estoy de acuerdo. Mira, decía Luis Aragonés.
Hago la reflexión. ¿Has cedido el balón? ¿Has cedido el campo?
No. Yo creo que
ahora, el otro día contra el Barcelona no hiciste eso. No lo hiciste. Desde luego el otro día te pusiste 1-0 y seguiste apretando. No, seguiste presionando.
Un partido distinto. Yo lo vi como un partido distinto.
Es que ha sido un partido distinto, pero sobre todo lo que ha variado es la...
A Lama no le convence a nadie de que el Atleti no está para fiestas, que está para otras cosas. Bueno, preguntamos lo siguiente en @deportescope. Rubén Vasco.
Hoy hemos preguntado quién se queja más de los arbitrajes, el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona. Y atención, porque está muy, muy igualada la encuesta. Con más de 1.000 votos, el 52% cree que se queja más el Barça.
Los del Barça dirán que el Madrid, los del Madrid dirán que el Barça, claro, correcto, con todas las historias. Bueno, vamos a hablar de esto en el 106.3.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vaya par de alegrías que se ha llevado el deporte español, el deporte de invierno español que sufre mucho para conseguir metales. Hasta ahora, hasta la mañana de hoy, hasta la 1 menos 5, las 2 menos 5, España solo había ganado 5 medallas y un oro. Y a esta hora tenemos 7 y 2 oro. Está aquí Ángel García, que ha contado las historias esta mañana en Mediodía Cope. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola Corro, ¿qué tal? Vaya,
ya me dijiste, o sea, yo cuando hago el programa del día 1, que es la proyección de futuro de lo que va a pasar durante el año, le digo, si hay juego, le digo, vamos a meter a alguien que vaya a ganar. ¿Y
quién sonó?
Y me dijiste, vamos a meter a Oriol Cardona, que va a ganar el oro. O sea, ¿tan claro estaba que iba a ganar el oro en esquí de montaña?
Evidentemente en deporte no hay nada claro. Ya sabes que Oriol ese día se enfadó conmigo, no, lo dijo de broma, pero con que le diésemos ya medalla segura.
Vaya presión.
Eso es. Pero es verdad que venía de ser dos veces campeón del mundo, dos veces campeón de Europa, campeón de la Copa del Mundo el año pasado, de ganar 5 oros en esa Copa del Mundo. Era uno de los favoritos. Y es verdad que hemos visto durante todo el día al francés Anselmet fallar un poquito y a Oriol. Yo creo que la imagen de los juegos, de verdad, si la gente puede buscarla, que la mire, es mientras un ruso, un suizo, un francés, otro suizo, se van resbalando en unas escaleras cuando ya están todos con los músculos explotando, el señor Oriol Cardona de Bañolas las sube de dos en dos.
¿Saben ustedes lo que era ir a las rebajas antes?
Pues
en galerías preciados abriendo a las 10 de la mañana. Era Oriol Cardona subiendo las
escaleras.
De verdad,
que los jóvenes busquen en redes esa imagen, porque mientras todo el mundo se pegaba a tortazos y se resbalaban esas escaleras, Oriol las subía de...
Cada semana, todos los jueves, en nuestro espacio que dedicamos a salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Javier, es que resulta complicado de entender. ¿Qué lleva a un chaval de 10, de 12, de 14 años a arriesgar su vida con un reto como el del paracetamol? ¿Por qué son tan atractivos estos retos virales para los chavales?
Bueno, porque realmente lo que buscan ahí es ese subidón de dopamina que da el reconocimiento, es decir, el yo soy capaz de hacerlo, ¿no? El doy un paso al frente. Tenemos que entender que quizás para el adulto sea muy complicado de entender, que a veces... tenemos un equilibrio en las dos partes de mi cerebro, una que toma decisiones y la otra que de alguna forma me impulsa a tomar riesgos. Ese equilibrio en los niños y sobre todo en los adolescentes está en vías de generación, con lo cual toda la parte emocional que busca esa sensación, esa novedad, ese impulso emocional está muy potente, y la parte que lo tiene que regular, que es la parte prefrontal, todavía no está suficientemente madura para que me permita anticipar consecuencias y tomar decisiones. Es decir, un desastre para este tipo de situaciones en las cuales además le añadimos la sensación de invulnerabilidad, es decir, a mí no me va a pasar, yo lo puedo hacer, me puedo subir hacia arriba y no me voy a caer.
Ellos el riesgo no lo valoran, no lo tienen presente.
No hay esa capacidad en esa corteza prefrontal de analizar y valorar el riesgo.
Bueno, el riesgo de un medicamento, el paracetamol, muy consumido cuando tenemos un dolor, los niños también cuando les duele cualquier cosa, cuando les duele la cabeza, que parece un analgésico inocuo, pero no lo es. Es de una altísima toxicidad.
Tiene un margen terapéutico muy seguro, pero por encima de ese margen terapéutico efectivamente tiene una hepatotoxicidad, es decir, una toxicidad para el hígado muy, muy alta, ¿no? Yo recuerdo, siendo todavía residente hace muchos años, que un adolescente en un pirriqui, ¿no?, en un reto viral, ¿no?, en un enfado con la familia, hizo una sobreingesta con paracetamol, ¿no?, pensando que era lo más inocuo del mundo, y no se murió de milagro. Y yo me acuerdo cuando de repente el chaval estaba bien, con urgencias, y lo pasamos a la UCI, y él dijo, ¿pero por qué me pasáis a la UCI, no? No, pues te pasamos a la UCI porque esto que has tomado hay que monitorizarlo durante las próximas 24, 48 horas, porque, no, pero yo me encuentro bien. Digo, sí, ahora sí, efectivamente. El problema del paracetamol, además, es una de las cosas más importantes. Si alguien sospecha que un hijo suyo ha hecho una sobreingesta con paracetamol, inmediatamente urgencias. Uh-huh. Porque hay una ventana muy importante de intentar, de alguna forma, que no se absorba todo el paracetamol, carbón activado, lavados gástricos, lo que haga falta, porque efectivamente cuando empieza a dar síntomas ya la intoxicación es importante y ya es tarde para poder hacer determinadas situaciones que puedan proteger la vida de ese chaval.
Bueno, hasta esa edad, como mucho, la dosis máxima es de 1 gramo, y algunos chavales de los que están ingresados, como decíamos, en Málaga, han llegado a ingerir hasta 10 gramos de paracetamol. Pero, Javier, más allá de este caso, ¿qué consecuencias pueden tener retos como este y otros similares en la salud tanto física y emocional de los chavales y adolescentes?
Bueno, en la física ya lo hemos visto, ¿no? Es decir, evidentemente muchas veces se exponen a situaciones de riesgo en la cual no están midiendo la potencialidad, incluso letal muchas veces, de sus actos, ¿no? Un paracetamol, 10 gramos de paracetamol en una personita de 50 kilos es muy fácilmente letal, ¿no? Luego, por otro lado, está el impacto emocional, que de alguna forma están siempre en esa búsqueda constante de una activación nueva, una sensación más potente, es decir, subir la apuesta, por decirlo de alguna forma, para el siguiente reto. Y esto les va de una manera a dificultar el ser capaces de vivir la vida con un poquito más de calma, de pausa, razonar, anticipar consecuencias, que eso yo creo que es la parte más importante de lo que es la adolescencia. En la adolescencia lo que tenemos que hacer es aprender a anticipar, a ser adultos y de alguna forma ser responsables. Cuando digo ser responsables, no solamente tomar decisiones de una manera ordenada, sino responsabilizarnos de lo que ocurre, ¿no? Y ahí ese es el punto que, como decíamos antes, aparte de esa inmadurez cerebral o esa desregulación todavía en el cerebro, está esa sensación donde, bueno, yo soy infalible, a mí no me va a pasar nada y esto lo puedo hacer, que yo desde este árbol no me voy a caer.
¿Y cómo podemos actuar los padres? ¿Qué podemos hacer para prevenir que nuestros hijos se sientan atraídos y se involucren en este tipo de retos virales?
Fíjate, yo creo que lo más importante está en ser capaces de tener esa conexión, esa confianza suficientemente cercana con nuestros hijos para que cuando les llegue o si les llega algo de estas características o de cualquier otro riesgo, es decir, que esto lo hemos trabajado también muchas veces a la hora de, por ejemplo, la prevención de consumo de drogas, es decir, si cuando alguien te ofrezca una droga que te va a ocurrir, cuéntamelo y hablamos y trabajamos, no te preocupes, no te voy a regañar, es decir, simplemente lo que necesito es generar esa confianza suficiente para cuando un adolescente, un menor de edad, se encuentre en una situación que le llame la atención, sea porque le ha llegado un reto viral de que tiene que tomarse 10 gramos de paracetamol o porque alguien le ha ofrecido una sustancia extraña en un parque con los colegas o cualquier otra situación o algo relacionado con una que le envíe una foto más o menos subida de tono, uh-huh, que tenga la confianza de contárnoslo y que desde ahí seamos capaces de construir desde la calma una solución para afrontarlo.
Hablas confianza, es fundamental, desde luego. Lo que pasa es que la confianza con los adolescentes a veces cuesta, ya lo sabes.
Bueno,
se encierran en sí mismo. Además, lo de encerrarse en sí mismo es que es literal, porque no salen de su habitación, de
pero
su
hay
cuarto.
Que generar esos espacios, Pilar. Es decir, que de alguna forma es totalmente de acuerdo. Además, llega la adolescencia, porque muchas veces si esperamos a generar esa capacidad de comunicación a cuando son adolescentes, a veces llegamos un poco tarde. Eso, uh-huh, hay que hacerlo antes. Pero cuando llegue la adolescencia y se metan en su cuarto, si algo les pasa en su cuarto, ¿no?, porque hoy por hoy se encerran en su cuarto, pero al encerrarse con una ventana al mundo, como puede ser un teléfono, evidentemente esto abre un poquito la puerta para sacar la cabeza y decir, mamá, ven, que me ha pasado esto, ¿no? Es decir, que de alguna forma tengan esa capacidad de encontrar que en ti van a encontrar la calma para poder compartir eso que les inquieta, eso que les preocupa o eso que les alerta.
Estamos hablando de los retos virales que tan atractivos resultan para los niños, para los adolescentes, y que ponen de manifiesto algo que ya sabíamos, que muchos menores acceden a las redes sociales demasiado pronto, sin supervisión, y eso puede tener consecuencias graves. España es el país donde antes se empieza a usar Instagram, a los 13 años. Y ojo también a este dato, a los 7 añitos, uno de cada 4 niños ya tiene TikTok. El gobierno Una de las últimas noticias que sacó hace unos días es que quiere poner freno y prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Pero realmente, ¿estamos protegiendo a los jóvenes o estamos evitando mirar el problema de fondo? En el debate social se percibe un contraste claro.
El peligro de las redes sociales es importante.
Creo que esto se ha ido un poquito de las manos.
En algún momento tiene que estar el filtro.
Prohibir las redes sociales a lo mejor es mucho, pero lo que sí que podrían hacer es cuando pasas un tiempo que la app no te dejara entrar.
Quizás no tienen todavía la edad como para gestionarlas.
Creo que sería algo positivo, pero también al mismo tiempo difícil de erradicar.
Son muy adictivas para los jóvenes y que solamente habría que limitar el tiempo un poco.
Claro, en este contraste generacional los adultos apuestan directamente por prohibir y los jóvenes apuestan por limitar el uso. Javier, ¿cómo deberíamos interpretar esta diferencia y qué enfoque piensas que es más eficaz?
Pues fíjate, yo creo que has dado un dato que a mí me sigue poniendo los pelos como escarpias, ¿no? 7 años TikTok, 13 Instagram, cuando se supone que en principio antes de los 14 nadie podría darse de alta en una red social y por otro lado a los 16 en algunas, ¿no? Es decir, que de alguna manera ya hay un espacio donde alguien está permitiendo que se salte ese límite. Pero es mucho más preocupante. ¿Cuál es el regalo más frecuente en las primeras comuniones?
El
teléfono
móvil
inteligente. Es decir, que entre los 10 y 11 años lo que le estamos regalando a nuestros hijos es un teléfono inteligente. Es decir, es una ventana al mundo en un niño que no tiene capacidad para discriminar prácticamente nada. Es decir, no le permitimos ir solo a la tienda de chuches en la calle de abajo, pero le dejamos encerrarse en su cuarto con una ventana al mundo, eso sí, con un montón de controles parentales que habitualmente se los saben saltar antes incluso de que nosotros sepamos cómo funcionan. Es decir, queremos prohibir sin educar. Eso no va a funcionar.
El uso intenso de redes sociales deja sin duda una huella. Javier, ¿qué problemas ves con más frecuencia en los jóvenes que usan demasiado tiempo en exceso las redes sociales?
Fíjate, a mí me importa mucho más casi lo cualitativo que lo cuantitativo. Nosotros hicimos un estudio hace muchos años donde intentamos ver cuáles eran los usos problemáticos de los teléfonos digitales, ¿no? Y nos dimos cuenta de que no era tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, me explico. Es decir, no era tanto si era 1, 2 o 5 horas, sino tanto para qué lo usaban y cómo lo usaban. Dicho esto, como eso es muy complicado de medir, nos tenemos que ir al tiempo, a regular por tiempo y regular por uso. Pero yo iría un poco más allá, es decir, yo creo que hay también una educación progresiva en el mundo de las tecnologías. Es decir, uno no puede pasar de 0 a 100. Y entendiéndolo muchas veces, como yo lo explico como una metáfora, ¿no? Esto es como si de repente, para que tu hijo vaya seguro en el coche, tú le quieres poner un cinturón de seguridad y se lo abrochas, ¿vale? Pero la carretera está mal, el coche está destartalado y vas a 200 por la carretera. Es decir, estamos haciendo una medida que si hay un accidente, estoy de acuerdo, le va a solucionar una parte, pero no estamos de alguna forma asumiendo o de alguna forma preveyendo la mayoría de los riesgos. Tenemos que tener en cuenta que uno de los problemas, además de las redes sociales y los jóvenes, es que antes un adolescente se comparaba con los 100 chavales de su instituto. Hoy se compara con 100 millones en todo el mundo y muchos de ellos con filtro, con lo cual también le genera un sesgo, ¿no? Una observación irreal de lo que su influencer favorito está haciéndose en ese momento, ¿no?
Pues Javier Quintero es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Javier, gracias como todas las semanas por ayudarnos a entender un debate que va mucho más allá de apagar o no una pantalla. Gracias, Javier.
Gracias, buenas tardes.
Hasta la semana que viene. Es algo absolutamente histórico. 2 medallas en una misma jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, los Juegos que se están disputando en Italia. Y además, el oro olímpico volvía a España 54 años después en una final trepidante. Así sonaba ese momento aquí en COPE.
Acaba de ganar el segundo oro olímpico de la historia de España. Va a subir al Everest del deporte, a lo más alto que hay en el mundo del deporte. Que no lo duden, es el podio olímpico. Y allá arriba le va a decir: hola Paco, hola Paquito, perdona que haya tardado tanto.
Y el hombre que ha conseguido esa gesta, su nombre es Oriol Cardona, ha tenido que llegar a la categoría de esquí de montaña, sprint de esquí de montaña, que debutaba, por cierto, esta categoría en unos Juegos Olímpicos de invierno, para que España vuelva a tener un oro olímpico 54 años después. Paquito Fernández Ochoa lo había conseguido en Sapporo, en Japón, en 1972, compitiendo en slalom. Lo hemos escuchado en directo y hemos vibrado con nuestro compañero Ángel García Muñiz. Angelito, ¿cómo estás, hermano?
¿Qué tal, hermanita? Muy
Vaya
buenas.
Vaya jornada, qué pasada, qué emoción.
Bueno, 54 años esperando y nada, en un ratito hemos conseguido dos. Ya he dicho, digo, oye, escuchen bien la antena de Tiempo de Juego y de la cadena COPE, porque todos los que no hayan cumplido ya el medio siglo nunca han oído esto que están oyendo. Y eso es lo que le he dicho a nuestros oyentes, porque sí, además, todo aderezado con ese bronce de Ana Alonso, que tiene un meritazo increíble, que hace nada, 140 días, estaba con la rodilla destrozada, tirada en una carretera, y con el hombro también destrozado, y también ha ganado esa medalla de bronce. Entonces, bueno, un momento histórico, solo teníamos 5 medallas en deportes olímpicos de invierno, y en un ratito hemos ganado 2, y por supuesto lo hemos contado donde siempre se cuenta todos los éxitos olímpicos, que es en la antena de la cadena COPE.
Oye, vamos a escuchar también cómo ha sido el momento cuando Ana Alonso ha conseguido esa medalla de bronce.
Si no hay errores, Ana Alonso va a ser medalla de bronce.
Somos bronce,
va a ser la sexta
Ana.
Medalla de la historia del deporte español. Oro para Hatton, Suiza. Plata para Jarro, francesa. Y aquí viene Ana Alonso a buscar su bronce. Hace 148 días estaba tirada en una carretera, atropellada por un camión. Y hoy, aquí, en el Estelvio, le acabo de dar la sexta medalla olímpica.
Bueno,
de la
qué
historia
pasada de también lo que ha conseguido esta deportista enorme, Ana Alonso, que no tiene su rodilla todavía recuperada después de que en un entrenamiento, como contabas en esta narración, Ángel, sufría un atropello que le destrozó la rodilla, y la tía ahí ha estado como una jabata.
Ha sido increíble. Le abrieron una pequeña ventanita a los médicos: si no te operas puedes llegar, pero no te voy a decir cómo vas a llegar, es decir, si llegas preparada o no. En las dos últimas copas del mundo, 25ª y 15ª, muy lejos de las mejores, y ni mucho menos en sus puestos habituales. Y es verdad que ha hecho dos muy buenas, sobre todo la semifinal, estando muy cerca de las favoritas, de las que luego han ganado el oro y la plata, y ahí arriba hemos dicho, cuidado que venía a firmar un diploma y gracias, que son los 8 primeros, bueno, del 5º al 8º y demás, o del 4º al 8º, y cuando hemos visto eso hemos dicho, cuidado, que es superior al resto. ¿Qué pasa? Que ha llegado una francesa, que también es muy buena, y ha estado toda la prueba por delante hasta la última transición, hasta que tienen que quitarse unas pieles que van debajo de los esquís, que les ayudan a subir para no patinar, y se las tienen que quitar para patinar todo lo que se pueda cuesta abajo y lanzarse a toda velocidad. Y ahí la francesa se ha equivocado, ha hecho una transición malísima, mientras que Ana la ha hecho a toda velocidad, ha conseguido lanzarse antes que la francesa y llegar a esa medalla de bronce. Dice que no se le va a olvidar nunca esta bajada. Yo creo que estaba mirando también un poquito al cielo, porque hay que contar a la gente que el padre de Ana fue un mito de este deporte, uno de los pioneros, que en los 70 llegó a ganar incluso una medalla de plata europea, cuando todavía no era ni deporte oficial ni nada. Era guardia de montaña en un refugio de Sierra Nevada. Y aunque este deporte en específico no se lo enseñó él y lo aprendió después y nunca le vio competir, porque en 2010 falleció en un desprendimiento de rocas, estoy convencido que hoy,
sí, que desde ahí arriba
ha mirado a su niña, ha mirado a su Ana ganar una medalla olímpica. Así que creo que esas lágrimas finales de Ana y esa bajada, como dice ella, hacia la gloria, estoy seguro que en todo momento tenía ahí al Yeti, le llamaban así, a su padre, a Gerardo.
Ahí se me pone la piel, la carne de gallina.
Estas son las cosas que nos regalan los Juegos Olímpicos.
El padre
de Oriol y su hermano también competían, y seguro que también han llorado y se han emocionado viendo a Oriol subir al Olimpo, porque la verdad que tienen mucho mérito los dos deportistas, como cualquiera de los que tenemos en este país, pero sobre todo es que, insisto, hemos visto en un ratito casi la mitad de lo que habíamos visto en 100 años de deportes olímpicos.
Oye, pero es una pasada esta categoría, decíamos. Debutaba este sprint de esquí de montaña en unos Juegos Olímpicos de invierno, y es una prueba completamente explosiva. Es alucinante.
Sí.
Dura 3 minutos.
Nada,
apenas, 3 minutos.
Con los chicos menos de 3 y las chicas poco más de 3, depende de las condiciones, que en semifinales, por ejemplo, eran durísimas, con mucha nevada y demás, luego se han apaciguado un poco. Al final es esta deriva que lleva el deporte y sobre todo el Comité Olímpico Internacional de decir, oye, hay que hacerlo todo muy rápido, muy vertiginoso, muy explosivo,
muy
para
TikTok,
que interese,
¿no?
Exactamente, para que interese a los jóvenes, para que interese en TikTok, en Instagram, en redes, en tal. Entonces, ¿qué pasa? Que han cogido un esquí de montaña que normalmente es muy duro. Hay un pionero de esto que se inventó este deporte prácticamente, como Kilian Jornet, que además es entrenador de Oriol Cardona y que le ha ayudado mucho a llegar a este oro olímpico, que hace travesías larguísimas y de hecho lo del sábado, cuando intentemos ganar otra medalla, que estoy seguro que vamos a ganar en el relevo mixto, es una prueba mucho más larga, de 28 minutos casi, 7 minutos Ana, 7 minutos Oriol, 7 minutos Ana, 7 minutos Oriol.
Pero eso tiene que ser un rompepiernas completamente,
claro, aquello,
¿no?
Es durísimo y mucho más largo, más o menos el mismo sistema de competición, subir, bajar, rombos, pieles, bueno, todo esto que hemos visto hoy, pero más calmado, más largo, más de fondo. Aquí es explosividad pura. Aquí, o sea, cogieron la versión más rápida.
La subida, la pendiente, las escaleras, que tiene.
Las pendientes que tiene, pero sobre todo las escaleras. No sé si os habéis fijado y si
pero
no...
Pero Oriol la subía de dos.
Eso es.
Dos.
Le pido a todo el mundo que se fije, lo acabas de dar la clave, hermanita. Le pido a todo el mundo que se fije. Cuando ya están a punto de explotar los músculos, llevan una subida patinando sobre esquís, que es dificilísimo. Uno, cualquiera que se haya puesto un esquí sabe que subir 2 metros de montaña sin la cinta o sin la percha, mueres, cuesta un montón. Pues imagínate subir 70 metros verticales, no te hablo de 70 metros de que son casi 300, 70 metros verticales, subir con los esquís. Entonces, cuando te están a punto de explotar los músculos, te tienes que quitar los esquís y arrancar a correr escaleras arriba. Bueno, pues mientras el suizo, el ruso, se han ido patinando y se han ido cayendo, Oriol la subía de dos en dos. Ese es el momento de la prueba en el que dices, ¿de dónde narices ha salido este tío? Que mientras los mejores del mundo se están patinando y no pueden ni subirlas de una en una, este tipo las está subiendo de dos en dos.
Y luego, la prueba es que es muy emocionante, porque cuando se tienen que quitar las pieles, cuando tienen que cambiar los esquís,
ahí es donde
momento,
más fallas, donde
claro,
más se puede perder.
Claro, porque en la semifinal Oriol ha perdido ahí un
Oriol
poquito.
Oriol ha hecho una transición malísima en semifinales y ha quedado el suizo por delante, pero se ha preparado para no repetirla en la final, y la medalla de Ana viene de esa mala transición que te he dicho de Rabinel, de la otra francesa, que ha tardado muchísimo. Entonces, aquí es no solo la explosividad física, el aguantar cuando los músculos te quieren decir, déjame en paz, que me quiero morir. No solo es eso, sino que luego llega un momento de calma que tienes que hacer en orden todo. Quitarte los esquís, colocarlos en la mochila, quitarte las pieles, metértelas en la bandolera como si fueses un koala, entonces canguro. Entonces es muy difícil el mantener esa pausa en los momentos de la transición donde no puedes cometer el más mínimo error porque pierdes los mismos segundos
momento,
que has ganado en
ese
otro.
Momento para los espectadores es de máxima tensión.
Y luego
tensión.
La bajada, que hay una subida, que hay varias
dices,
curvas
que no se caiga,
y no hay que fallar.
Caiga, que no se caiga, que
es
no que, arriesgue. Que
es
no
que
arriesgue.
Los dos tenían la medalla, Oriol su oro y Ana el bronce, si no fallaban. Pero se puede fallar. Oriol hace nada en una Copa del Mundo, se cayó, aún así ganó, pero se cayó bajando cuando ya iba rumbo al oro y muy destacado. Entonces... tiene muchas cosas. Es verdad que es un poco gincana, un poco el Grand Prix, decían algunos oyentes, pero es muy espectacular. E insisto,
es
si queréis
espectacular.
Ver, y si queréis ver un deporte más largo, más de se están muriendo, pero venga, tal, y disfrutarlo durante 28 o 30 minutos,
el sábado,
1:30, por supuesto, tiempo de juego en directo, con Paquito, con Evia, con toda la tropa, y contaremos el relevo mixto, donde estoy convencido que oro o plata.
Sí, ¿eh?
Entre Francia y nosotros va a estar el oro, estoy convencido.
Bueno, ayer estabas también aquí conmigo en este programa, que ya sabes que es tu programa,
no.
Por eso de la familia.
Los apellidos sí los pongo, pero el talento lo pones tú.
Y dijiste, venga, estadística, pues hay un 70-80% de probabilidad de que Oriol se lleve el oro.
Había ganado los dos últimos mundiales, había ganado los dos últimos europeos y había ganado 5 de las últimas 9 copas del mundo, además de la general. Entonces, es verdad que era candidato al oro, pero podía haberse escapado. Ahora, yo creo que el sábado es muy, muy difícil que se nos escape, insisto, porque es más largo, porque es más difícil fallar, hay más opciones de reaccionar a cualquier error en las transiciones y demás, y hay más opciones de que remonte, falle un poquito Ana, remonte Oriol, o al revés y demás. Entonces, yo creo que el sábado hay muchísimas más opciones de colgarnos una medalla. Aquí ya no te doy el oro, porque los franceses también son muy buenos, pero el oro o la plata estoy convencido.
¿Y hay alguna otra prueba en la que podamos esperar también alegrías?
¿Qué más pides? O sea,
no,
te he dicho, hermanita, que nos ha costado 54 años ganar otro oro.
Yo ya me he venido arriba.
Y dentro de 48 horas te puedo contar
esto.
Otro. O sea, lo mismo que hemos dicho, 54 años esperando, ahora te puedo decir el sábado que viene, 48 horitas de nada esperando y ya tenemos aquí otro oro para ganarlo. Entonces, bueno.
Bueno, de momento, sexta y séptima medalla que hemos conseguido en la jornada de hoy. Una pasada en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno para nuestro país. Y ojalá el sábado nos puedas narrar una más de lo que sea. Nos da igual.
Y que nuestros oyentes, los tuyos y todos los de la cadena COPE tengan muy claro que siempre que pasa algo, el micro azul está encendido y si hay que contar medallas olímpicas por partida doble 54 años después, se cuenta.
Y si encima nos lo cuenta Angelito García Muñiz con toda la emoción del mundo, pues muchísimo más.
Corrochano y toda la tropa y todo
también
el equipo
van a estar ahí.
Que han estado muy bien.
Gracias, Angelito.
Un abrazo, hermanita. Os escucho.
Hay otra Rosa Rosado, ¿tú has visto la competición?
La he visto, pero bueno, os veo aquí los dos juntos. Estamos y emocionados. Sois como dos gotas de agua, separados al nacer. Los García Muñiz.
¿Tú sabes lo de la guapa y el feo? Pues eso.
Sois como mellizos.
Casi, casi.
Nombre Ángel.
Casi, separados al nacer. Bueno, que estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno, que nos están dejando momentazos, estas medallas que nos han regalado hoy tanto Ana como Oriol, y que también nos están dejando momentos un poquito particulares, como ese perro lobo que no sabemos de dónde sale, y se cuela en una pista rosa durante una prueba de esquí de fondo, acompañando en el sprint a varias de las participantes.
Es que él también quería su medalla olímpica, tiene derecho el perro a tener su medalla olímpica, tenía collar, por lo tanto el dueño no estaría muy lejos, y por eso hoy queremos que nos cuentes los líos en los que te ha metido tu mascota o algún animal, aunque no fuera tuyo, que tú recuerdes. Y fíjate la que le lió al pobre Augusto, el perro.
Hola, buenas tardes, gente. Un día tenía unos 12 invitados en casa a comer. Yo asando chorizos, costilla de vaca, costilla de cerdo, alguna chuleta, todo a la brasa, todo perfecto. Quité el asado, quité ya todo para unas bandejas allí al lado del asador, y me acerqué a ellos a tomarle un traguito de vermú que me habían hecho, y dejé de vista el asador. Fue ir y volver y veía a mis dos perros y a uno de mis gatos con todo tirado por el suelo, comiéndoselo, pero abocados, vamos. Ya os imagináis cómo me quedé, ¿no? Tuvimos que comer de conservas y ensaladas. Así que bueno, buenas tardes, gente.
Si es que las conservas siempre nos secan de un apuro.
Menos mal que existen. Me imagino al perro, a uno, al otro, al gato. Chico, venid, fiesta, fiesta, vamos. Bueno, que te deje el perrito sin comida es que te da un gusto, y que te haga esto otro también.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una perra que ahora tiene 10 años, pero cuando era cachorrita enganchó una cuerda en la ropa que tenía tendida en el sótano, arrancó la cuerda y se fue a pasearla por todo el jardín. ¿Qué os parece? Así de simpática fue. Ahora ya no, porque ahora ya tiene 12 años y es una perra adulta, y entonces ha sentado un pelín la cabeza, pero no mucho.
Pero no mucho. Fíjate que los niños solo son peligrosos. Niño callado, peligro, ¿no?
Sí,
pero yo creo que los animales son mucho peores.
Los cachorros. Los cachorros, como te dejan la casa, ¿eh? Cuando, qué ilusión te hace cuando entra un cachorrito en casa y dices, madre mía, los muebles.
Bueno, que se coman los muebles, ya es lo de menos. Con eso ya cuentas.
Efectivamente.
Pero vamos, ¿qué hacen cada gamberrada? Que es precisamente lo que te estamos pidiendo hoy en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo en el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torre de Zaragoza.
Bonito.
Oh, un momento. Es espectacular. El premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O,
de origen. R de riquísimo. A de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son